Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Laguna del Tule en Melaque, Cihuatlán, un riesgo de salud pública por contaminación. El municipio de Autlán de Navarro obtuvo 3 medallas en la competencia estatal de natación. Más de 500 aspirantes realizaron su examen para ingresar al Centro Universitario de la Costa Sur. Los municipios de Villa Purificación y La Huerta realizan actividades por una comunidad incluyente. Tras 11 jornadas en la tercera división Autlán FC, suma 2 victorias en casa. Nochestli 2017 divide opiniones luego de la presentación de su cartelera musical. La UDG conmemora el 225 aniversario de la fundación de la carrera de abogado. Presupuesto de Jalisco para el 2018 contempla 148 plazas gubernamentales más. Agustín Carstens deja el Banco Central de México tras periodo retador. Disputa familiar habría motivado al ataque en iglesia en Texas.
Señal local.
Muy buenos días, a usted que nos sintoniza esta frecuencia del 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara con sede en Autlán de Navarro. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madero, en la jefatura de información, Itzel Aguilar como productora de este espacio, Rafa Luna, reportero, Arturo Mejía en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Les saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, en el ámbito estatal, nacional e internacional. Hoy es martes ya, 7 de noviembre del año 2017. Han transcurrido 311 días. Por transcurrir 54, estamos en la semana 45 del año 2017. Hoy, 7 de noviembre, se festeja el Día del Ferrocarrilero. Este festejo se efectúa en nuestro país desde el año 1944 y se busca honrar a los trabajadores ferroviarios en su labor diaria de dar servicio a los pasajeros. Bien, pues le invito para que esta mañana nos acompañe, se quede con nosotros, también haga uso de las vías de acceso de comunicación a esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Le invito para que permanezca en comunicación. Nos dará gusto escucharle con sus opiniones, comentarios y críticas constructivas para enriquecer este espacio de señal informativa. Comenzamos con toda la información a detalle.
Señal local.
Vamos al desglose informativo esta mañana. La Laguna del Tule, en Melaque, allá en Cihuatlán, representa un riesgo de salud pública por la contaminación. El alto grado de contaminación que presenta actualmente el lecho lacustre puede acarrear serios problemas ambientales, sobre todo, y de salud pública. Esto lo señalan investigadores, por lo que realizan pues un saneamiento. Realizar un saneamiento no representaría una solución si antes no se trabaja en un proyecto para evitar que las aguas negras sean vertidas en la laguna. Una problemática que ha permanecido, que ha insistido, que ha estado ahí latente, sobre todo, y que, bueno, las advertencias de los investigadores han estado también, pues, en contacto y advirtiendo a las autoridades sobre esta situación. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores al respecto.
Francisco de Asís Silva Batis, investigador del Departamento de Zonas Costeras del Centro Universitario de la Costa Sur, explicó que los niveles de contaminación en la Laguna de los Otates, mejor conocida como Laguna del Tule en Melaque, puede ocasionar serios daños a la vida marina de la bahía y a la salud humana cuando sus aguas son derramadas en el mar. Indicó que una de las medidas para evitar que las aguas de la laguna sean desechadas en mar abierto es hacer un mejor trabajo de dragado y desasolve de la misma, ya que la laguna, al tener un lecho poco profundo por todos los desechos que van a parar allí, se llena muy rápido. Silva Batis agregó que lo ideal sería trabajar en un proyecto integral para evitar que se desechen las aguas negras sin tratar, situación que origina la acumulación de materia orgánica.
Debido a que existe mucha contaminación en la laguna, toda la materia orgánica se ha estado depositando en el fondo de la misma a lo largo de los años, y la laguna está muy, muy asolvada actualmente. Entonces, el vaso de la laguna se llena muy rápido. Y es porque, aparte de que ha corrido mucha agua por el subsuelo, el vaso de la laguna es cada vez menor. Entonces, una de las medidas que podrían hacerse para disminuir el número de veces que se abre la boca, pues es restaurando la laguna. En primer lugar, dejar de verter las aguas negras en la laguna y hacer un dragado integral de la laguna para darle mayor profundidad.
El Departamento de Zonas Costeras del CU Costa Sur, junto con el Área de Ecología del Ayuntamiento de Cihuatlán y la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, JICO Sur, trabajan en un proyecto para la implementación de humedales artificiales que eviten los desechos contaminantes en la Laguna del Tule. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Son las 9 de la mañana ya con 12 minutos. Y bueno, le informo a usted que el municipio de Autlán de Navarro obtuvo 3 medallas en la competencia estatal de natación. Este fin de semana se llevó a cabo la competencia estatal del curso corto de natación. Esto fue la sede en la ciudad de Zapopan, el cual 3 adolescentes que representaron al municipio de Autlán de Navarro obtuvieron medallas de bronce. Vamos con todos los detalles que nos tiene nuestra compañera Itzel Aguilar.
La Asociación Jalisciense de Natación llevó a cabo este fin de semana la competencia estatal de curso corto de natación con sede en el Centro Acuático Scotiabank, en la ciudad de Zapopan. En dicha competencia, 3 adolescentes autlenses participaron en representación del municipio. Óscar Iván Campos Mejía, entrenador de la Selección de Alto Rendimiento de Natación en Autlán, mencionó que esta competencia se dividió en las categorías 10 y menores y 11 y mayores, en el cual los participantes debían nadar 50 metros de los estilos crawl, pecho, mariposa y dorso.
Se divide por categorías, por edades, 10 y menores y 11 y mayores, y ya se van seccionando 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y mayores, así es como se va dividiendo. Y ahí tienen que nadar 50 metros de cada estilo, crawl, pecho, mariposa, dorso.
Comentó que en esta competencia estatal, 3 adolescentes representaron al municipio de Autlán, cuyos nombres son Abril Rojo, Esmeralda Flores y Fernanda Ramírez, donde cada competidora obtuvo una medalla de bronce.
participaron tres chicas, que fue Abril Rojo de 11 años, luego Esmeralda Flores de 13 años y Fernanda Ramírez de 15 años. Y las tres obtuvieron medalla de bronce. Fue el tercer lugar para cada quien. En el caso de la chica de 11 años, ella ganó tercer lugar en pecho, porque ese se premia por prueba, y en el caso de 13 y 15 les aportó el tercer lugar por los tiempos que dieron. Suman los tiempos y ahí es donde entraron en medalla de bronce.
Por último, Campos Mejía destacó que se encuentra muy agradecido con el Consejo Municipal del Deporte en Autlán y con las autoridades del ayuntamiento que apoyaron para hacer posible la participación de dicho municipio en estas competencias. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Enhorabuena y muchas felicidades a estos ganadores bien representados. ¿A poco no, Autlán, bien representados? Y por supuesto deseamos que sigan teniendo muchos éxitos, que bueno, sigan adelante, y por supuesto enviamos todas nuestras buenas vibras y felicitaciones para las autoridades que están impulsando esto y que están los padres de familia siempre al pendiente para que haya estas competencias e impulsar a sus hijos. Enhorabuena y muchas felicidades. Un orgullo, por supuesto. Las 9:15, hacemos una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Más de 500 aspirantes realizaron su examen para ingresar al Centro Universitario de la Costa Sur. Desde muy temprana hora de este sábado, cientos de estudiantes del bachillerato y de distintos lugares se dieron cita en esta institución para realizar el examen que podría darles el pase a convertirse en estudiantes universitarios de El Cucosta. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene toda la información.
Este sábado se llevó a cabo la aplicación del examen de admisión para los aspirantes a ingresar a alguna carrera del Centro Universitario de la Costa Sur. Se registró un total de 578 aspirantes que buscaron un espacio entre las 14 carreras profesionales que oferta esta institución. De acuerdo con la coordinadora de control escolar, Judith Ceballos, la licenciatura en enfermería fue la más solicitada y le siguió agronomía y derecho.
Tuvimos la presencia de 578 chicos que vinieron a hacer su examen de admisión de los diferentes municipios de la región, ¿verdad? Entonces, tuvimos la aspiración más alta, o las solicitudes mayores fueron para la carrera de enfermería, que es todavía la carrera que está con mucha demanda. Y bueno, pues hubieron otras carreras, por ejemplo, como lo que puede ser la carrera de agronomía y la carrera de derecho, pues también que tuvieron una alta demanda, ¿verdad? Y así, para cada una de ellas tuvimos aspirantes.
Señaló que desde un día antes se prepararon las instalaciones para recibir a los aspirantes, que se dieron cita este 4 de noviembre. También se preparó previamente a los aplicadores. La académica destacó el caso particular de un aspirante del sexo femenino que manifestó problemas auditivos, por lo que se le dio atención adecuada durante la aplicación de su examen.
Sí, fíjate que también tuvimos la presencia, pues, la solicitud de una chica con una situación de problemas auditivos. Entonces, ella estuvo en un aula especial y se le atendió pues de manera especial, ¿verdad? Por su situación. Y mira, tenemos ya tratando de ser más incluyentes, ¿verdad? De que tener que seamos opción para poder recibir a diferentes personas con diferentes capacidades. Sí. Y si tuvimos esta situación.
El dictamen de resultados se dará a conocer el próximo 9 de enero a través del sitio web escolar.dg.mx, en la Gaceta Universitaria y en la vitrina informativa de la Dirección de Control Escolar. En esa misma fecha se informará sobre los espacios que quedarán disponibles para ser ocupados por algún aspirante que no logró ubicarse en la carrera deseada por falta de puntos. A esta modalidad se le conoce como cupo disponible. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Enhorabuena, por supuesto, y deseamos que queden todos en listas los estudiantes que hicieron este examen de, o aplicaron este examen de admisión a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de la Costa Sur. Villa Purificación, esto municipio y La Huerta realizan actividades por una comunidad incluyente. Una comunidad incluyente hace todo lo posible para, pues, respetar a todos sus ciudadanos, les brinda un total acceso a los recursos y promueven la igualdad de trato y de oportunidades. Para esto, el Consejo Municipal de Deportes de Villa Purificación, en coordinación con el municipio también de La Huerta, organizan actividades para personas con discapacidad. Vamos con Itzel Aguilar, que nos tiene los pormenores.
El Consejo Municipal del Deporte de Villa Purificación, en conjunto con el Ayuntamiento de La Huerta, se preparan para llevar a cabo actividades que establecen el inicio de una comunidad incluyente. Pedro Preciado Castañeda, director del Consejo Municipal del Deporte de Villa Purificación, comentó que se realizará un evento en el municipio de La Huerta con actividades deportivas para personas con discapacidad. Las categorías en este evento son preescolar, primaria y libre. Para los más pequeños se realizarán pruebas de gateo de 25 metros y para los mayores se llevarán a cabo pruebas en atletismo, encostalados y lanzamiento de bala. Así lo mencionó Preciado Castañeda.
Participan niños de preescolar en gateo, es que 25 metros, encostalados. Para esas competencias, cualquier competencia es formidable para ellos, estamos en formación. Niños de ya de tercer año, ya de 4 o 5 años ya pueden competir. Ahí todos los participantes, todos los deportistas reciben su medalla, valen igual y todos reciben su premio.
Comentó que el objetivo de este evento es tener lugares y actividades incluyentes para personas con discapacidad y que con esto puedan realizar más actividades físicas y al aire libre.
Estamos tratando de buscar lugares incluyentes, puedo decir, para las personas con discapacidad, porque siempre han estado en el olvido. Estamos tratando de que todo mundo esté activándose, más que nada estas personas que muy poco deporte han hecho, y ya lo estamos realizando en todos los municipios de aquí de la zona.
Por último, destacó que este evento se ha realizado en los municipios de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Tomatlán, Villa Purificación y próximamente se llevará a cabo en el municipio de Cihuatlán. Estas actividades se realizarán el 22 de noviembre en la Unidad Deportiva de La Huerta, Jalisco y darán inicio a las 9 de la mañana. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Las 9 de la mañana ya con 24 minutos, Nochestli divide opiniones luego de la presentación de su cartelera musical. Después de que se revelara el programa de este evento, el público empezó a cuestionar sobre la calidad y esencia del festival denominado como alternativo. Sin embargo, hay quienes opinan que la cartelera pues sí está dentro de lo adecuado. Esta información, ya ayer hablábamos precisamente con el presidente municipal respecto a este festival Nochestli, que bueno, está enfocado en su mayoría en eventos musicales, pero también comentó el propio presidente municipal ayer en la entrevista que aún faltaba por definir el programa, que no era definitivo lo que ya se había dado a conocer en la rueda de prensa en la semana pasada, que hacían falta eventos por darse a conocer en este programa, en otras expresiones artísticas. Vamos con la información que nos preparó nuestro compañero Rafa Luna con respecto a las opiniones de los ciudadanos sobre Nochestli.
El próximo 17 de noviembre en Autlán inicia el Nochestli, Festival de las Artes, un evento artístico-cultural al que se le cataloga como alternativo, ya que desde ediciones anteriores se ha caracterizado por incluir a artistas y agrupaciones de géneros urbanos como rock, reggae, hip hop, sonoras, entre otros, suprimiendo en este caso a la música regional mexicana, ya que durante el año, Autlán goza de otros eventos donde se incluye este tipo de música, tales como el carnaval. Al Nochestli han asistido artistas como Lila Downs, El Gran Silencio, Eugenia León, Celso Piña y la Filarmónica de Jalisco. En la edición del 2017, la cartelera musical está programada en su mayoría con presentación de artistas locales y regionales, con géneros de rock y sonoras, pero destacó por incluir un día dedicado a la música de mariachi, lo que derivó en la división de opiniones sobre la calidad y formato original del Nochestli.
Bueno, me parece que cumple con el objetivo, que es música alternativa, pero sin embargo sí necesita reforzar en las áreas musicales, porque, bueno, pues varios no son música alternativa. La mayoría sí, pero no todos. Entonces, uh-huh, por ese lado, reforzar esa parte.
Pues, la verdad me llama la atención los grupos que van a estar, y más aparte lo del mariachi se me hace como muy interesante, me gusta mucho.
Pues según es un evento de cultura, pero no se me hace que tenga nada de cultura, la verdad.
A mí en lo personal me gustó mucho porque, pues me gusta mucho el mariachi, la verdad no soy mucho de los otros grupos, así la música como rock alterno y así. No es como mucho de mi agrado, igual pues asisto porque, pues es un evento pues bonito.
En lo personal a mí no me gustó, yo pensaba que iban a traer pues algo diferente, ¿no? Y no me esperaba este programa.
¿Sabes
yo,
qué es?
Sí, yo sé qué es y opino que está muy bien ese evento porque en sí se toma en cuenta todos los jóvenes de Autlán, el fuereño, los gustos, las tradiciones y todo eso. La verdad está padre la reunión.
Muy bien.
Cabe destacar que los estelares este año serán La Cuca, Sonora Dinamita y el mariachi Vargas de Tecalitlán. En redes sociales, las opiniones suelen ser más fuertes, donde se critica incluso la capacidad de los organizadores para realizar un evento de este tipo. Además, se multiplican los comentarios donde se dice que el Nochestli perdió su esencia. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Avanzamos con más información. Tras 11 jornadas en la tercera división, Autlán FC suma 2 victorias en casa. Luego de la victoria del domingo contra los Gallos de Aguascalientes en la Unidad Deportiva Chapultepec, el equipo autlense suma 11 puntos en el torneo de tercera división. Como locales han jugado 6 partidos, de los cuales han perdido 3, empatado 1 y ganado 2. Gladiola Madera nos tiene toda la información.
Con 11 partidos jugados en el torneo de tercera división profesional, el Autlán FC suma 2 victorias en casa, 3 derrotas y un empate. Tras el triunfo conseguido el domingo contra Gallos Hidrocálidos de Aguascalientes en la Unidad Deportiva Chapultepec, el equipo que dirige Mario Marín sumó su tercer partido ganado y 11 puntos en la tabla porcentual. Sobre el desempeño del equipo, Marín dijo que se realizó un trabajo intenso a lo largo de la semana para lograr la confianza en los jugadores, pero aún hace falta mantener la intensidad durante los 90 minutos del encuentro.
Pues contento porque pues ganar te da mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad, satisfacción y mucho más para los chavos, ¿verdad? Ya van agarrando un poquito más de confianza en sí mismo, ¿no? En lo colectivo, pues lo estamos trabajando y esa es una parte donde estamos todavía trabajando, eso no lo podemos dejar de trabajar. No, la verdad, fue una semana excelente de todos, trabajamos muy bien, trabajamos individual, en grupo, y hoy yo creo que íbamos bien, pero nos caímos los 80 minutos, ¿verdad?
Por su parte, Josep Cepeda, quien marcó dos goles en la victoria de 3-1 conseguida ante el conjunto de Aguascalientes, indicó que el equipo le ha costado el arranque del torneo por la inexperiencia de los jugadores.
Pues veo que sí estamos mejorando cada semana, porque al principio era como muchos son principiantes, se sentía muy como un nerviosismo dentro de la cancha. Ahorita se siente muy diferente, ya más confianza a todos, que siempre hay que tener humildad, ganamos o perdamos hay que echarle siempre más ganas para el próximo partido jugar mejor.
En lo que va del torneo, Autlán acumula 3 victorias, 6 derrotas y 2 empates, con 12 goles a favor y 16 en contra. Para los siguientes partidos, visitará la ciudad de Guadalajara para enfrentar a Cafesa el próximo viernes en punto de las 16 horas y el miércoles 15 del presente mes recibirán al conjunto del Oro en la cancha de la Unidad Deportiva Chapultepec, también a las 4 de la tarde. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, pues le comento a usted que el municipio de... Bueno, ya le informé a usted de Villa Purificación y La Huerta, que están realizando actividades por una comunidad incluyente. Es algo que nos parece pues muy adecuado, por supuesto, y que se debe tener una mayor cultura, sobre todo en la inclusión a personas con alguna discapacidad. Son las 9:32. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Escuchamos sus opiniones con respecto a este programa del Festival Nochestli, Festival de las Artes. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña en la cabina, en nuestro espacio de entrevista de Señal Informativa, la maestra Ana Lili Santana. Ella es terapeuta, abogada, instructora de programación neurolingüística, y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida, buen día.
Muchas gracias, Celia. Muy complacida, muy feliz y muy agradecida por estar aquí.
Bien, pues bueno, el tema que nos ocupa es platicar acerca de un diplomado en programación neurolingüística que se estará ofertando para quienes nos están escuchando y estén interesados, pues se acerquen a este diplomado. Primero me gustaría que nos platicaras un poco de manera general. Diplomado en programación neurolingüística. ¿Qué es la programación neurolingüística?
Precisamente como su nombre lo dice, Elia, es programar todas nuestras neuronas para comunicarnos de una manera diferente y obtener resultados diferentes a los que hemos obtenido hasta el día de hoy. Uh-huh. En todas las áreas de nuestra vida. El diplomado tiene como objetivo principal hacer un escaneo de todos los roles de nuestra vida, uh-huh, como mamá, como papá, como esposa, como hija, como alumna, como empleada, como servidora, como ciudadana. Hacer un escaneo de en qué nivel nos encontramos en cada una de esas áreas y cómo nos visualizamos a futuro. Uh-huh. Hacer conciencia, mentalizarnos, crear la voluntad de adquirir nuevos hábitos y hacer una reprogramación a partir de esa visualización que hicimos del objetivo que deseamos alcanzar.
¿Hacer una reprogramación en qué se basaría? ¿En actitud, en aptitud, en qué aspectos?
En todos los sentidos. Uh-huh. Sí, porque, mira, cuando yo quiero, por decir, en el caso de las personas que desean bajar de peso, uh-huh, ¿sí? Hay muchas personas que ponen un objetivo y dicen, voy a bajar de peso porque se va a casar mi hijo, o me voy a poner a dieta porque se va a casar mi, uh-huh, hijo, ¿sí? Lo primero que debemos saber antes de tomar la decisión de querer bajar de peso es que tener una silueta adecuada o una silueta saludable debe ser un estilo de vida, ¿sí? No debe ser con un fin en mente y ya luego dejar atrás los buenos hábitos que adquirimos para alcanzar nada más ese fin, el objetivo, claro. ¿Sí? Entonces, esto se tiene que convertir en un nuevo estilo de vida. Si nosotros nos visualizamos como una persona próspera financieramente, como una persona próspera profesionalmente, como ahora en el caso de los abogados, sí, que tenemos el reto de asistir a una audiencia, que ya es una audiencia oral, ya a partir de marzo también va a ser en materia civil, pero anteriormente estábamos operando solamente en materia penal. A muchos abogados les cuesta trabajo hablar en público, desempeñarse, desenvolverse, a crear la convicción en el juez de las peticiones que le quiere hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad de comunicarse de manera adecuada, porque no han han hecho hábitos que les permitan armonizar todo su cuerpo, armonizar sus neuronas, programarse, que es lo que nos brinda la programación neurolingüística, la posibilidad de programarnos para alcanzar el objetivo que queremos alcanzar en el lugar donde lo queremos alcanzar y que después lo volvamos como parte de nuestra vida, como parte de nuestro día a día.
Tiene que ver como una programación de nuestro pensamiento.
Así es, así es. Porque si nos vamos a, bueno, a partir de los fundamentos de la programación neurolingüística, Grinder y Bandler en los años 70 estudiaron a muchos terapeutas que eran exitosos en ese momento. Entonces ellos fueron siguiendo paso a paso lo que estos exitosos hacían para tener los logros que tenían. Entonces, de lo que se dieron cuenta es que seguían una secuencia de pasos. Había una disciplina, había una serie de hábitos que había que cumplir. Y esos hábitos empiezan precisamente por mentalizarnos, por visualizarnos. Y esto viene desde las leyes de Hermes, desde los principios universales. Son leyes universales con las que nosotros debemos operar en el día a día para alcanzar los mejores resultados.
Claro.
Si nosotros atentamos contra cualquiera de las leyes universales que inicialmente nos las propuso Hermes Trismegisto, entonces no habrá una sinergia y no podremos operar por la vida en esa sinergia, en ese equilibrio y en esa armonía.
¿A quiénes les sirve tener esta programación?
A todos, a todos. El diplomado se sugiere a partir de los 12 años de edad, que es cuando ya nos empezamos a plantear los objetivos, que es cuando ya nos empezamos a visualizar a futuro.
¿Solo es para lograr metas o esto debe ser también parte de ese hábito, de ese estilo de vida en las personas?
Debe ser parte del estilo, es la sugerencia. De hecho, la reestructuración del diplomado, porque anteriormente impartíamos el diplomado con fines académicos. Y en este momento hicimos una reestructuración precisamente para lograr que las personas hagan un proceso de desarrollo personal.
Claro.
Sí, que les permita ser exitosas en todas las áreas de su vida. Y mantenerse ahí, mantenerse en ese éxito y seguir escalando, ¿sí?
O sea, lograr esas metas y
así es.
Fijarse, pues, como parte de esta herramienta para la continuidad de otras, ¿no?
Hacer la conciencia de que si el universo siempre está en movimiento, si todos somos vibración, no hay para qué estancarnos, ¿sí? Y muchas de las veces nos estancamos, alcanzamos un objetivo y nos estancamos en esa meta que ya alcanzamos y no visualizamos otra y otra y otra, o bien descuidamos esa que ya alcanzamos y ya perdemos, se pierde la magia, se pierde la motivación, se pierde la energía y poco a poco empieza el deterioro, ¿sí? Desde que nacemos, bueno, nosotros nacemos sin una programación mental. Sí, nacemos todos lindos, hermosos, con una piel tersa, suave, sonrientes. Y a lo largo de nuestra vida se nos van imponiendo reglas, normas, creencias. ¿sí? Que eso poco a poco va deteriorando nuestra forma de vida.
¿La programación no se contrapone a ello?
No, claro que no. La programación es, en mi casa yo aprendí ciertos valores, aprendí ciertos principios, uh-huh. aprendí ciertas creencias, ¿sí? Uh-huh. Que en este momento no, yo comprendo que no son saludables para mi vida, que no son saludables para mis hijos, que no son saludables para mi entorno. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reprogramarme, uh-huh. ¿sí? Voy a reprogramar lo que yo quiero y cómo yo lo quiero. La base fundamental, te comentaba, son los 7 principios universales. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a mentalizarnos, vamos a hacernos conscientes de que lo que es arriba es abajo, uh-huh. ¿sí? De que las polaridades existen, de que debemos vibrar en armonía, de que de nuestros pensamientos deriva todos nuestros resultados en todas las materias. El diplomado consta de 6 módulos. El primer módulo es de comunicación. Y la comunicación se refiere a la comunicación que tengo conmigo, uh-huh. de mí para mí hacia mí.
Intrínsecamente.
Así es. Y posteriormente con los demás. Porque de pronto creemos que la comunicación es lo que yo me voy a comunicar con X, lo que yo le quiero comunicar a Y. A veces ni siquiera confirmamos si lo que nosotros tratamos de comunicar es lo correcto, uh-huh. y si lo entendió como yo se lo comuniqué, porque precisamente tenemos diferente forma de recibir la, uh-huh. la información. Habemos algunas personas visuales, otras auditivas, otras kinestésicas, que la información nos llega por diferentes vías, en diferentes sentidos, y con base en nuestras creencias le damos el sentido que nosotros consideramos correcto a la información que recibimos, uh-huh. ¿sí? Entonces, es conveniente ponernos en los zapatos del otro. Uh-huh. Es conveniente comprender la historia de vida del otro para saber por qué reacciona, por qué se comunica conmigo de la forma en que lo hace. Es conveniente conocer mi historia de vida para saber por qué hago en este momento lo que hago, por uh-huh. qué me comporto como me comporto, digo lo que digo, hago lo que hago y tengo los resultados que tengo. Uh-huh. ¿Sí?
Aferrarnos a ideales o a ideas propiamente no nos permiten avanzar en muchas ocasiones.
Así es.
Y es necesario, pues, desecharlos y formar los propios, ¿no? Sí. Para poder continuar o poder realizar aquello que queremos.
Así
¿no?
es. En todo momento ir en busca de lo que nos conviene, uh-huh. ¿sí? Y lo que nos conviene como comunidad, uh-huh. no como individuo, como comunidad. Siempre vamos a pensar en los demás, en favorecernos todos.
Nuestro entorno social,
claro,
¿no?
Claro,
en la medida... Mucho nos falta en la actualidad, sí, ¿no? Sanar ese
En la medida social. Que yo sano uh-huh. a mi yo interior, ¿sí? A mi ser, se van sanando también mis seres queridos, los que conviven directamente
claro,
conmigo, ¿sí?
Mi entorno.
Y ellos son multiplicadores. Uh-huh. Ellos van a la escuela y conviven con un compañero, conviven con otro, y entonces esos valores y esos principios que yo les estoy inculcando a mis hijos, ellos van y los multiplican allá. Uh-huh. O bien, si en mi casa se acostumbra la crítica, los juicios, meterme en la vida de los demás, eso es lo que mis se hijos replica. Van a aprender, así es, y es lo que van a ir a hacer allá a la escuela.
Entonces, todos nos conviene crear ese ambiente positivo, energía
es,
positiva,
así es.
Para tener un buen entorno y, por supuesto, una mejor sociedad.
Así es. ¿No? Y en eso se basa la programación, precisamente uh-huh. la reprogramación que nos sugiere la PNL, precisamente para
¿Cuánto
que,
dura el curso?
Dura 6 meses. Uh-huh. El primer módulo es de comunicación, el segundo módulo es de relaciones personales, el tercer módulo es de autoestima, el cuarto es de salud, el quinto es de finanzas y el sexto es de metas. Uh-huh. Es decir, todo es una sinergia, vamos a unir todos los primeros 5 módulos en el último para generar una rueda de la vida, precisamente, uh-huh. que ese es el ideal del humano, para alcanzar la felicidad y la gratitud que merecemos tener todos.
Con las herramientas necesarias para poder continuar así con es, esos propósitos.
Así es, Elia.
Que bueno, muchas ocasiones los vemos frustrados y frustrados sí. esos propósitos, porque posiblemente nos haga falta esa programación
así
para
es.
Poder llegar a la meta así. Final, ¿no?
Definitivamente, uh-huh. definitivamente.
¿A dónde pueden comunicarse quienes quienes nos estén escuchando y deseen tomar este diplomado de programación neurolingüística?
Sí, mira, tenemos la página de Facebook Evoca Autlán, tenemos Evoca Ciudad Guzmán, Evoca Guadalajara, en el Facebook de Lili Santana.
¿Quién imparte este diplomado?
Son varios terapeutas que vienen de Guadalajara. El primer módulo lo imparto yo y el último también. Y los otros cuatro vienen especialistas precisamente de Guadalajara.
Claro.
Y ellos, Alfonso Cortés, Anatolio Partida, Ilia Rodríguez, Margarita Cortés, que todos también son maestros, instructores en otro centro de desarrollo humano. Así es.
¿Dónde es la sede? Ya nos mencionas que pueden obtener más información, pero si quieres darnos más de estos datos.
Al 317-38-90250. Yo con todo gusto les atiendo las llamadas, les contesto los mensajes y pueden hacer una cita, puedo darles más información ya en lo corto. Y pasarles todas las fechas y la sede.
Claro.
El lugar.
Muy bien, pues algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas y que debamos conocer acerca de la programación neurolingüística, que bueno, ya nos mencionas que abarca o que están invitando a personas desde los 12 años, a preadolescentes, ¿no?
Así es.
Esto es magnífico.
Así
porque
es.
A temprana edad es mejor, ¿no?
Sí.
Que haya esa programación.
Esto es para todos, es para las amas de casa, es para los servidores públicos, es para los abogados, para los médicos, principalmente para los terapeutas, los psicólogos. A todos nos conviene vivir en armonía. A todos nos conviene brindar un servicio de calidad.
Claro.
Con amor, con respeto y
tolerancia.
Así es.
Así es, Elia.
Sí.
Actual,
y
¿no?
Hoy en la mañana leía precisamente una reflexión de Einstein que dice: el éxito de las personas obedece a un 1% de talento y 99% de trabajo. Entonces, no es casualidad que quienes tienen los resultados que tienen los hayan alcanzado, ¿sí? Tú eres alguien a quien yo admiro mucho en ese sentido. Tu perseverancia, tu constancia, tu disciplina, la armonía, el equilibrio que has tenido, la decisión y la voluntad. Y entonces, la verdad que eres así como un ejemplo a seguir, ¿eh? Un ejemplo
gracias.
A seguir, sí, sí, sí.
Pues bueno, he escuchado acerca de la programación neurolingüística, pero pues no, sin embargo, no he tomado información, pero sería interesante.
Es algo
saber
que hacemos todos los días, Elia, inconscientemente.
Exacto.
Sí, y entonces esta es una manera de hacerlo de manera consciente.
Claro.
De una forma consciente y con un fin en mente.
Claro, claro, llegar ahí.
Así
pues
es.
Pues bueno, ¿la suerte es un talento o el talento es una suerte? Por ahí
así
nos
es.
Preguntaban, ¿no?
Así es.
Lili, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta mañana. Sin duda es un tema bastante interesante que mucho nos hace falta en la sociedad actual, por supuesto, para alcanzar pues todos estos valores en plenitud, como ya lo mencionabas.
Sí.
Mucho nos hace falta en nuestra sociedad. Te agradecemos y bueno, fecha de inicio de este diplomado, ¿qué es?
9 de noviembre. Ya tenemos un diplomado iniciado que fue el 8 de septiembre. Ya vamos en el tercer módulo y nos pidieron uno entre semana, porque aquel es de fin de semana.
Muy bien.
Nos pidieron uno entre semana y vamos a iniciar el día 9 de noviembre.
¿Qué es día?
Jueves.
Jueves.
Dos jueves al mes, de 5 de la tarde a 10 de la noche.
Muy bien. Dos jueves al mes serán los que se dedicarán para
este
diplomado.
Así es.
Perfecto, Lili. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario.
Y mucho éxito, por supuesto.
Igualmente.
Bien, la maestra Ana Lili Santana, ella es terapeuta, abogada, instructora de programación neurolingüística, bueno, informándonos acerca de este diplomado que inicia el 9 de noviembre. Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Comenzamos con más información. Esta mañana hacemos enlace con el maestro Jesús Medina García. Él es académico investigador del Centro Universitario y nos tiene su comentario este día aquí en este espacio de opinión y análisis. Maestro Jesús Medina, muy buenos días. Hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario?
Buenos días, Celia, y todos los radioescuchas. Simplemente quisiera extender una invitación dentro de lo que tenemos programado en la Agenda Cultural 2017B. Este viernes tenemos ahí en las instalaciones del PUC Sur, justamente ahí abajo de las pérgolas donde está la entrada al Aula Magna, al Centro Cultural Atanasio Monroy, la presentación de un personaje muy especial para la cultura jalisciense. Es poco conocido acá por esta región. Él es una persona que estuvo desde los orígenes de todo el movimiento cultural y artístico que se dio en los años 60. Nos va a estar acompañando, va a dar un recital dirigido a los jóvenes principalmente, por eso lo quisimos hacer a las 12 horas ahí en la pérgola, en un espacio abierto. Él se llama Sergio Negrete, lo conocen como el Jipiteca. Es un hombre que vivió toda esa época, actualmente es docente en el IPESO, organiza grupos culturales y nos va a venir a dar un concierto así didáctico, agradable, sobre qué tanto ha cambiado la juventud y las perspectivas a nivel nacional, internacional, de la época que le tocó vivir en sus juventudes, los 60s, 70s, y ahora cómo lo ve. Ahora es un docente, es un hombre de 60 años aproximadamente, y viene a compartirnos, es muy ameno. Él fue fundador de varios grupos musicales, y los invitamos, Elias, este viernes a las 12 horas en las pérgolas al aire libre ahí, que sea un concierto muy agradable, y a ver qué nos puede decir, sobre todo, él como profesor y que está en contacto con la juventud y la época que le tocó vivir y lo que él hizo, va a ser muy interesante, yo pienso.
Muy bien, pues bueno, esta es una excelente oportunidad para disfrutar de pues algo novedoso acá para el municipio de Autlán. Y bueno, es esto parte de la agenda Cucosta Más Cultura, ¿no?
Exactamente.
Muy bien.
Es parte de nuestras actividades. Ahora no vamos a hacer en la noche como usualmente lo hacemos en Aula Magna. Lo vamos a hacer un espacio abierto porque se presta también con la temática, ¿no?
Claro.
Y de hecho él sugirió, él quería estar así en contacto con los jóvenes en ambientes abiertos de libertad.
Muchas gracias, maestro Jesús Medina, por su invitación.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos.
Señal Universitaria.
La UDG conmemora el 225 aniversario de la fundación de la carrera de abogado, con una caminata por diferentes puntos de la ciudad que evocara la época colonial. Cerca de 5,000 maestros, estudiantes y egresados de la carrera de abogado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades celebrarán el 225 aniversario de la fundación de dicha licenciatura en la Universidad de Guadalajara el próximo viernes 10 de noviembre. En conferencia de prensa, el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, director de la división, anunció que este festejo tiene como objetivo fortalecer la identidad y la pertinencia de los miembros de la comunidad universitaria, pero también de quienes conforman el gremio de la abogacía jalisciense.
Señal estatal.
El presupuesto de Jalisco para el 2018 contempla 148 plazas gubernamentales más, dentro de los 108.309 millones de pesos del proyecto de presupuesto de egresos de Jalisco para el 2018. Se contempla un total de 148 plazas gubernamentales más, actualizó así el secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida. El funcionario detalló la distribución de la nueva burocracia de la siguiente manera: 41 plazas de base para brigadistas contra incendios en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 35 plazas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 22 plazas en la Procuraduría Social, 15 nuevos puestos de trabajo en la Contraloría del Estado de Jalisco y 16 más en la Fiscalía Anticorrupción. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional, Agustín Carter deja Banco Central de México tras periodo retador.
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dejará el organismo en noviembre para dirigir el Banco de Pagos Internacionales, en un momento en el que el país latinoamericano se encuentra renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Yo creo que la complementariedad entre las economías, la cercanía geográfica, pues hace que México sea un socio natural de los Estados Unidos y que Estados Unidos vea México, pero pues en el corto plazo sí podría haber algún tipo de complicación.
Carstens llegó a la dirección del Banco Central en 2010 y afirma que algunas veces recibe señales cruzadas sobre el Telecán, que de romperse podría golpear al peso mexicano y eventualmente afectar la inflación. Dicho indicador llegó a 6,35% hasta septiembre, un nivel que superó el objetivo del banco de 3% ante la alza de las gasolinas al inicio del año y la depreciación de la moneda nacional, que llegó a casi 22 pesos por dólar en enero de este año.
Una inflación baja y estable no es un objetivo en sí mismo. Es para mí una condición necesaria para aspirar a mayor crecimiento, mayor empleo, mejor distribución del ingreso, salarios mayores.
La renegociación del Telecán ha sido uno de los episodios que hicieron el trabajo del Banco de México un periodo retador. Desde diciembre de 2015, la Reserva Federal estadounidense comenzó a elevar las tasas de interés y el Banco Central mexicano tomó medidas para evitar que una mayor depreciación del peso contaminara la inflación. Estados Unidos es el mayor socio comercial de México y el destino del 80% de sus exportaciones. El país latinoamericano tendrá elecciones presidenciales en 2018 y Carstens estará en el Banco de México hasta el 30 de noviembre. Pero el presidente Enrique Peña Nieto deberá elegir a un sucesor que sea ratificado por el Senado.
Una muy buena noticia. Pemex se vuelve más rico a partir del día de hoy.
Bien, pues así nos despedimos esta mañana aquí en Señal Informativa, con la invitación reiteradísima para que nos acompañe en este evento que contempla la agenda Cucosta Más Cultura, el conserje de Sergio Negrete, la contracultura, vivencias, testimonios y canciones. Será el viernes 10 de noviembre a las 12 del día en las áreas verdes de este centro universitario, aquí a la salida de este centro cultural universitario. Bien, pues ya nos vamos. Le deseo que tenga un excelente día. Quédese con nosotros, disfrute de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y me despido con esta frase de Milton Berle. Dice, cuando las oportunidades no llamen a tu puerta, construye una. Que tenga muy buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.